Egunon.
Quizá, bueno, al hilo de que este tema está de actualidad, ayer el Supremo avaló o permitió la exhumación del cadáver del dictador del Valle de los Caídos. Este también es un punto importante dentro del borrador de ley de memoria histórica, ¿no? Que se avance en la posibilidad de exhumar los restos de los vascos que están allí enterrados.
Sí, de hecho, venimos ya desde hace un tiempo trabajando en esta línea. Se hizo público y se presentó hace algunos meses un informe sobre vascos enterrados en el Valle de los Caídos, la información que existía al respecto. Y desde entonces son ya 18 las familias de vascos que han solicitado a través de Gogora que los restos de sus familiares sean exhumados y puedan ser trasladados a Euskadi. La ley lo que viene a hacer es a reforzar jurídicamente este tipo de actuaciones, actuaciones que ya están en marcha, pero que con la aprobación de la ley recibirán este respaldo normativo.
Otro punto novedoso del borrador de esta ley de memoria es que prevé desarrollar herramientas didácticas que se incluirán en el currículum de los estudiantes vascos. Se trata de hacerles llegar este relato y que conozcan lo que ocurrió.
Sí, el periodo de la guerra civil y el franquismo es un periodo fundamental de nuestra historia pasada, reciente. Conocer lo que ocurrió, cómo ocurrió y las enseñanzas o consecuencias que podemos extraer de aquella época es fundamental para también poner en valor lo que significa vivir en democracia. A veces valoramos lo que tenemos cuando conocemos lo que supone perderlo. Y intervenir en el ámbito educativo en esta línea es fundamental. Y también, indirectamente, llevar a la educación este tipo de iniciativas es una manera de seguir haciendo reparación y reconocimiento a las víctimas y también a la dignidad de la memoria histórica.
David, te escucha a Jonah Fernández y le puedes plantear las cuestiones que creas oportuno.
Hay ya algunas pegas a este proyecto de ley, señor Fernández. Por ejemplo, el hecho de que no se contemplen ayudas económicas directas a las víctimas o los represaliados del franquismo.
Bueno, sí se contemplan, lo que plantea la ley es que debe hacerse previamente a la determinación de qué tipo de ayuda económica pueda establecerse, debe hacerse un estudio de cuáles son las prestaciones económicas que la Ley de Memoria de España ha permitido generar. Y también el decreto de víctimas de 1960 a 1978 que generó el gobierno vasco y otros que se plantearon antes para definir e identificar dónde están déficits que pudieran ser subsanables a día de hoy. Así que sí que se plantea, la ley define claramente que esto debe ser abordado, pero lógicamente no se puede establecer este planteamiento a voleo, sino que previamente hay que identificar claramente qué es lo que debe ser compensado y a quién debe dirigirse.
Cuando dice que no se puede plantear a voleo, es porque prefieren ustedes no levantar expectativas que luego no se puedan cumplir.
Sí, por eso y también por un principio elemental de rigor. Tenemos toda la voluntad del mundo de dar cumplimiento a los derechos de verdad, justicia y reparación, pero la reparación debe hacerse con rigor, entendiendo qué es lo que es reparable, qué es lo que no comporta duplicidad y dónde están hoy en día las realidades más claras que por la injusticia o por la desigualdad que generaron merecen ser reparadas con prioridad. Así que la voluntad es clara, es abordarlo previo estudio.
¿Se puede aprobar esta ley antes de que acabe la legislatura?
Dependerá de los trámites y de lo que se prolonguen los debates. En cualquier caso, todo lo que avancemos en esta legislatura será terreno ganado para que al inicio de la siguiente se pueda aprobar esta ley, si es que no lo hemos conseguido aprobar en esta. Pero lo que importa, lo fundamental es la determinación de sacar adelante una ley como esta con el máximo consenso posible y avanzar sobre esa idea.
Queda apenas un año de legislatura en el plazo más largo, o sea que quizás hay que pensar en el siguiente periodo de sesiones.
Nosotros desde el Gobierno vamos a ir dando todos los pasos que deben darse para la aprobación de una ley con la idea de que llegue a aprobarse. Ya sabemos que vamos un poco justos de plazos para que pueda aprobarse en esta legislatura, lo vamos a intentar, pero insisto, si no es posible al final de esta legislatura, lo será al principio de la siguiente. Y luego hay algo que me parece muy, muy importante de destacar. Y es que, afortunadamente, esta ley no viene a cubrir un déficit de actuación en materia de memoria histórica. Es muy importante poner en valor lo realizado en los últimos 20 años en materia de memoria histórica. Y no solo por el Gobierno vasco, las diputaciones, los ayuntamientos, los movimientos memorialistas, las propias víctimas y familiares de víctimas, hemos desarrollado un abanico de actuaciones en materia de memoria histórica que todo el mundo reconoce como pionero en el conjunto del Estado. Es decir, que el hecho de que no hayamos tenido hasta ahora una ley de memoria histórica no implica que haya habido un vacío de actuación. Hemos sido pioneros en la exhumación, en la investigación de fosas, en el desarrollo de políticas de investigación, de divulgación de hechos históricos, de recuperación de lugares simbólicos, de actos de reconocimiento y tan importante como eso es que lo hemos hecho dentro de un gran consenso entre familias políticas, instituciones, movimientos sociales. Este es un valor importantísimo. La ley, quiero decir que hay otras comunidades autónomas que a lo mejor tienen ley desde hace unos cuantos años, pero sin embargo, en el balance de actuaciones, pues están muy lejos de lo que en este país hemos podido desarrollar, insisto, entre todos y de manera unida. Por eso estamos hablando de una ley que viene a consolidar todo lo que se viene realizando, a darle fuerza normativa y también a desarrollar algunos ámbitos que pueden merecer un mayor desarrollo. Pero cometeríamos un error y también una injusticia con todo lo realizado si no pusiéramos esto en valor. En Euskadi no vamos por detrás en esta materia, vamos por delante y aprobar ahora la ley es una manera de corroborar el trabajo realizado.
Dos cuestiones más, señor Fernández. La primera de ellas, ¿qué le parece la imagen ayer de una víctima de ETA negándole el saludo a la presidenta de Navarra, María Chivite?
Bueno, pues por en regla el Gobierno vasco respeta lo que hacen y dicen las víctimas y trata de no discutir con las víctimas. Nosotros hemos sido muchas veces objeto de crítica de asociaciones de víctimas o de víctimas, lo hemos aceptado y hemos dicho siempre que nuestra actitud es escuchar, seguir trabajando y tratar de generar espacios de consenso. Dicho esto, un cargo público de un gobierno no es un cargo personal, representa una institución que representa a toda la ciudadanía y en ese sentido pues merece ser tratado como tal. Y hay, yo creo que solo tenemos un futuro por delante, y es el futuro de la confluencia. En estas materias de reconocimiento a las víctimas, de reparación a las víctimas, el futuro es la convivencia, es la conciliación, y tenemos que ir trabajando pues para que hechos como los que han pasado ayer no se repitan, y realmente se den escenarios de confluencia, de convivencia, a pesar de que podamos tener discrepancias.
Discrepancias como la que hubo ayer en el Ayuntamiento de Donostia, donde se condenó el ataque a placas que homenajean a víctimas de ETA y de la que EH Bildu se descolgó.
Sí, yo creo que ese también es un hecho que no forma parte del presente y del futuro, vamos, forma parte del presente, pero no del futuro por el que estamos trabajando. Yo creo que no tiene sentido mantener una actitud acrítica ante ningún hecho que represente una humillación, un ataque al recuerdo de las víctimas. La posición ante cualquier ataque en estas características tiene que ser crítica y explícita, y por dos tipos de razones. Una de ellas muy elemental y muy básica es por un mero sentido de humanidad, de empatía básica hacia unas familias que han sufrido lo indecible y que ahora se les vuelve a hacer sufrir con estos actos que son injustificables. Y también una segunda razón es la de la perspectiva. Todo esto no tiene ya cabida en el futuro que estamos construyendo. Afortunadamente, en nuestra sociedad, este tipo de hechos están fuera de la realidad, están contra la realidad y contra la sociedad. El futuro pasa, desde luego, por la solidaridad, el apoyo a las familias, el reconocimiento de todas las víctimas en todos los ámbitos y también por el reconocimiento crítico de lo que supuso en el pasado el terrorismo, la violencia o las vulneraciones de derechos humanos. Nosotros hablamos de la importancia de reconocer la injusticia del daño causado. He visto estos días en la prensa que las FARC en Colombia, digo por tener una referencia añadida, que las FARC en Colombia han hablado de reconocer el daño causado, pero no solo eso, también han reconocido su responsabilidad ética y política en el daño causado. Bueno, formulaciones puede haber muchas y variadas. Lo importante es hacer pedagogía de cara al futuro sobre lo que supuso el pasado. Y cualquier vulneración de derechos humanos, cualquier acto de terrorismo o de violencia, lo hiciese con quien lo hiciese, representa un acto que debe ser reconocido como una injusticia, como algo que no debió ocurrir. Y si no, estamos adoptando posiciones acríticas que no terminan de contribuir a esa pedagogía de la convivencia. En todo caso, la posición del futuro es optimista. Vamos a una convivencia, estamos ya en una convivencia, en una sociedad absolutamente asentada en convicciones muy claras en materia de derechos humanos.
Al hilo de lo que dice, permíteme una pregunta más, porque la semana pasada hubo un acuerdo importante en la Audiencia Nacional entre 47 personas acusadas de integración en ETA, la Fiscalía y la AVT. Un acuerdo del que todavía se habla estos días porque, según algunos, supone una reescritura del relato, porque las personas acusadas acabaron reconociendo los cargos de los que se les acusaban. Y, por tanto, hay quien dice, bueno, esto deja claro que ETA era algo más que los comandos. Algo así como casi todo era ETA. ¿Usted está de acuerdo en esto?
Nosotros como gobierno tenemos que analizar los hechos en la medida en que nos corresponde hacerlo. Este no es el primer acuerdo que se produce entre Fiscalía, asociaciones de víctimas y acusados. Es el cuarto o quinto caso. Estuvo el de la Mesa Nacional de Segura, EQIN1, EQIN2, algún otro más, y este. Lo que nos parece importante para, dígase así, el relato, aunque a mí no me gusta utilizar este concepto, es que se establecen acuerdos entre víctimas y acusados. Eso sí que realmente es referente. A nosotros no nos corresponde tanto entrar en el detalle del contenido de un acuerdo o de una sentencia, sino valorar el contexto, el marco en el que se produce. Y aquí ha habido un acuerdo. Y eso es referencial para el futuro en la política penitenciaria, en la política penal. Ese es un camino. En todo caso, en cualquier ámbito, establecer acusaciones colectivas es antijurídico. La materia penal es siempre individualizada. El decir todo es ETA equivale a hacer una especie de análisis colectivo de una realidad que establece una preacusación o un prejuicio que, como digo, es antijurídico. En cada caso hay que juzgar cada caso individualizadamente, personalizadamente, ¿no? Pero, insisto, lo importante es, la referencia es que se vuelve a repetir por cuarta o quinta vez un acuerdo entre víctimas y acusados que produce una solución interesante para el futuro y para la convivencia.
Pues, Jonan Fernández, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Gero arte, Mikel.
Gero arte.